Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que en este 2017 está cumpliendo su décima temporada al aire, acompañando cada semana a nuestro noticiero nacional, el informativo Farco. Y en el Expreso Farco de hoy compartimos historias que explican la historia, hechos del pasado que sirven para entender el presente. Una lucha histórica del pueblo mendocino contra un tarifazo, pero hace más de 40 años. La tierra en pocas manos y una historia que nos llega desde el Chaco. Y también el Chori y una foto histórica que disparó la respuesta hacia los que siempre desprecian a los pobres. Además, rescatamos las voces de otra semana difícil para los laburantes y en especial para los que reclaman. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que hacerlo de una forma más flexible.
En General Motors nadie se jubila, sino que vos estás trabajado 2-3 años, te lesionás, te rompes todo y salís. Y después, bueno, tenés que salir a remarla y ver de qué manera te reinsertás de vuelta al laburo, porque es muy difícil que otra empresa te tome.
Y hay que trabajar sábados y domingos.
Están permitiendo que estas empresas, digamos, lleven adelante este ritmo macabro de producción y generando obreros descartables.
Y hay que hacerlo de una forma más flexible.
Las lesiones más comunes son tendinosis, tendinitis, dedo resorte, picondinitis, bursitis en los hombros, hernias de disco.
Más flexible, trabajar sábados y domingos.
Las flexibilizaciones, los convenios colectivos de trabajo que quiere llevar adelante este gobierno, en complicidad con las empresas y con los sindicatos que no están defendiendo el derecho de los trabajadores, va a arruinar a toda una gran población y toda una generación de trabajadores.
Hay mucha gente que se enoja con nosotros, se enoja con más que nada con nosotros, con los comerciantes, se enoja con el comerciante porque ellos creen que nosotros somos los que aumentamos los productos, y no es así.
En mi presidencia la inflación no va a ser un tema.
O sea, vos viste que esto viene de arriba, y si de arriba aumentan, nosotros tenemos que aumentar los productos, y hay mucha gente que no entiende. La semana pasada estábamos dando a 150, 160, un gas de 10.
La inflación no va a ser un tema.
Y ahora vinieron hace 2 días y nos dan que vendamos al público una garrafa de YPF a 200 pesos.
Este gobierno que solo hizo que en estos meses el único sector que no esté perjudicado sea el 10% más rico de la sociedad.
Dialogando, trabajando en equipo.
Este gobierno cree que porque reprime y golpea a las organizaciones populares.
Dialogando, trabajando en equipo.
Que porque reprime, criminaliza y judicializa a los dirigentes y a los militantes de las organizaciones populares, vamos a parar.
No hay fuerzas policiales, no hay decisión del gobierno, no hay decreto, no hay reglamentación, no hay ley que nos impida ser solidarios y comprometernos con lo que le pasa al compañero, hermano, trabajador.
Tenemos un Ministerio de Trabajo que está a los pies de las patronales.
El país que tenemos que festejar es cuando los maestros tengan sueldo digno y cuando esos crápulas sean a los que custodie la policía, no a los trabajadores.
¡Todos los trabajadores tenemos que seguir unidos para enfrentar este ajuste con el que nos quieren pasar por encima!
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Historias que explican el presente es el tema de hoy en el Expreso Farco. Y vamos a Mendoza con una historia que en épocas de tarifazos nos hace mirar el presente de otra manera. Se viene el Mendozazo con Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera.
a nivel país para los sectores residenciales y comerciales un aumento de la factura promedio a partir del día de mañana del 24%. Repito, un aumento del 24%.
¿Quién habla? El ministro de Energía de la Nación está anunciando por enésima vez en su mandato un nuevo aumento de las tarifas sin que nadie haga nada. Y parece que no, pero la historia suele repetirse. Hace 45 años, también en el mes de abril, en la provincia de Mendoza se dio una gran insurrección popular, conocida para la historia como el Mendozazo.
No pague la luz, porque eso gritamos, no pague la luz, no pague la luz, no pague la luz.
Desde los días finales de marzo del año 1972, que se empezó a hablar del tarifazo que se iba a venir mientras gobernaba en el país el gobierno de facto encabezado por Lanusse. Pero fue ya entrado abril cuando comenzó la movilización. Ana María Bueno, cantora y militante de política, nos comenta.
En ese momento estaba Gabriel de gobernador, un ganso. Y se vino un aumento de luz del 300%, que fue, pero terrible, fue una locura. En aquel momento salimos a la calle. Previo a eso estuvo qué coincidente, ¿no? La huelga de los maestros. En ese momento, los maestros que peleaban por aumento de salario, por la educación, como lo siguen haciendo los maestros, ¿no? Y también tuvo represalia. Pero al otro día, nosotros salimos en el día de ese del aumento, salimos el día primero, y íbamos por la calle, fuimos a la explanada, en la casa de gobierno, anduvimos por el centro, pero hasta iban los policías también, de la mano de la gente. Es decir, una cosa generalizada y repudiada, porque era terrible ese 300%. Y después, ya al otro día, armamos toda la movida.
El 4 de abril iba a ser el día asignado para que ocurra el Mendozazo. Cándido Gómez, en ese entonces trabajador y delegado de Obras Sanitarias, nos comenta cómo comenzó el día.
Porque a las 9 de la mañana ya. A las 11 de la mañana ya las radios decían que había gente en la calle, que esto y que aquí, que allá.
Venían por todos lados,
parecía. Era un hormiguero. No era que venía el sindicato de obras sanitarias allá y Ana María iba para allá. No, era un hormiguero. Ideátelo, era un gentío de morir.
Por ejemplo, por la calle Vicente Zapata aparecían. Por la calle 25 de Mayo, por la calle Mitre, por la calle Pejo. O sea, por todas las calles veías columnas. De movimiento de gente.
Vecindarios enteros.
Y ya cuando todo el mundo estaba en la casa de gobierno, comienza la represión.
Pero entran a la explanada.
Claro.
Entran sobre nosotros. Los que estábamos todos ahí. Pero era terrible. Sobre nosotros nos pisaban.
A matar gente.
Claro.
Era a matar gente.
La casa de gobierno tenía la puerta cerrada.
Estaba sitiada.
Y los empleados arriba del cuarto piso miraban. Algunos autos de ellos también se quemaron.
Mucho.
¿Viste? Y lamentaban no estar con nosotros en vez de estar ahí. Lamentaban su auto y claro, les costaría mucho. Pero ahí no te fijabas qué auto era.
Estoy vivo gracias a dos o tres gritos que recibí de gente mayor que yo, otro compañero del gremio de obra sanitaria. Me pegó el grito cuando uno del escuadrón me iba a llevar por delante con el caballo y me alcancé a tirar a la acequia. Entonces el caballo pasó por encima mío saltando la acequia.
Y, por ejemplo, había personas mayores que estaban dentro del zanjón, que no venía agua. El zanjón que está detrás de la casa de gobierno. Claro, los viejos juntaban los mayores, porque no me gusta decir viejo porque viejo es lo que no sirve. Los mayores juntaban piedras y las tiraban. Yo estaba en esa posición, con otras mujeres, ¿no? Entonces nosotros, las piedras que tiraban, porque es profundo ese zanjón, ¿no? Tiraban piedras desde el zanjón a la orilla, nosotros a la orilla le tirábamos a los compañeros. Y los compañeros, por supuesto, le tiraban a la policía que nos atacaba, todo. Tomaron un carro de estos, ¿cómo se llama? Un tanque, porque le tiraban agua a los maestros con tinta roja para identificarlos. O sea que los maestros, nuestros maestros, estaban todos manchados de tinta, los guardapolvos, todo, ¿no? Le sacaron el tanque a los milicos Y el joven que manejaba ese tanque, no sabía manejar un tanque. Así que agarrás ya por la vereda, ¿no? Por toda la... Y los compañeros los atacaban, decían que no, se tuvo que salir del tanque. No tiren, que soy yo.
Luego de haber disuelto a los manifestantes cerca de la Casa de Gobierno, la represión se trasladó a otros departamentos. Barrios enteros fueron declarados territorios libres, defendidos por las vecinas y los vecinos, tal como pasó en el departamento de Las Heras.
Bueno, después la lucha ha continuado en los barrios. En Las Heras se habían organizado de una manera, pero tremenda. Habían mandado ya a la policía motorizada de Buenos Aires, la habían traído, porque a la acera no se podía entrar. La gente estaba muy organizada dentro de sus casas y salían, y con un silbato, cuando venían los milicos, habían atravesado alambre de una vereda a la otra. Entonces, cuando venían los milicos con la motorizada, tocaban un silbato, ¡bum!, levantaban los alambres, los milicos al suelo con moto y todo.
La jornada, que dejó varios muertos, 3 según la historia oficial, y muchos, muchísimos más según quienes vivieron ese día, terminó con la renuncia del entonces gobernador y con la marcha atrás del aumento de las tarifas. El mendozazo fue la expresión de cómo un pueblo enojado y tocado en sus derechos sale a defenderse. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquita.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
Vamos ahora a la provincia de Chaco. Allí la misma historia de siempre, la de la concentración de la tierra en pocas manos. Se viene Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular.
Hechos históricos que explican el presente. Conflictos históricos que siguen en el presente. La tierra. Cuenta la historia que en las últimas décadas del año 1800, al territorio chaqueño llegaban familias europeas empobrecidas a ocupar parte del territorio nacional chaqueño. Los primeros obrajes comenzaban a funcionar, las familias, venidas de Italia, en su mayoría, se iban adaptando al paisaje montaraz, selvático, de los bosques chaqueños, y la moneda corriente de la historia es la matanza de las comunidades de pueblos originarios que habitaban esas zonas, estas zonas.
Nos encontramos nosotros con una realidad de que tenemos excesiva cantidad de minifundios y de parvifundios que son o antieconómicos o directamente no sirven para nada.
Profesor Osiris Antonio Jantús, de la Cátedra de Derecho Agrario de la UNE, Universidad del Nordeste.
Y que nadie quiere hacer ningún régimen de sucesión porque sale más caro, y entonces no hay título, no hay nada, entonces no se consiguen créditos. Y de allí es que esa gran cantidad de tierra prácticamente permanece inexplotada. Y por otro lado, cada vez tenemos más grandes extensiones de latifundios, es decir, concentración de la tierra. Significa que son unos pocos los que pueden producir y producen lo que quieren. Y como tienen tanto, entonces van regulando qué les conviene producir para no exceder en el mercado y no se explota eficientemente. Y el origen de esto también fue político, porque así como le dije que la Revolución Francesa dividió la tierra entre los trabajadores y después sancionó el código que le dio el título de propiedad, nosotros hicimos al revés. ¿Por qué? Sancionamos una ley que se llamaba Ley de Premios, que premiaba a los militares que extendían nuestro límite persiguiendo a los aborígenes. Y como premio a los que extendían, se le daban todas esas tierras. Entonces se crearon grandes latifundios.
Con el tiempo fueron llegando desde otras provincias los criollos, de pelo oscuro y piel más curtida. Gringos y criollos son como dos categorías culturales válidas hasta ahora.
La soberbia del humano, la inocencia del paisano, la pucha como me duelen los callos que tiene en sus manos.
Pero la historia de la tierra, de la ocupación de la tierra, desde que fue territorio nacional y hasta la formación de las provincias y hasta hoy, sigue siendo conflicto. Porque como dice Martín Fierro, la ley es tela de araña, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos.
Sigue habiendo toda una problemática en función de el avance de las empresas sojeras, fundamentalmente, en nuestros territorios.
Raúl Galván, campesino de la cooperativa Los Poriajú, en Sáenz Peña, Chaco.
Que son los que van generando estos conflictos porque es un modelo de producción expulsivo de los campesinos, donde hay confrontación por los territorios, y que me parece que hay que empezar a ver de cómo vamos tomando toda esta cuestión, teniendo en cuenta que en el Chaco era una de las provincias que tenía garantizado, por lo menos por la Constitución, en su momento, el tema de las tierras públicas, digamos, ¿no? Donde había más de 2.800.000 hectáreas de tierras públicas. Estaba previsto que se garantizara la X cantidad de tierras que un hijo de un campesino necesitaría para de independizarse de su familia cuando ya su predio no le daba para más, digamos, ¿no? Bueno, eso desapareció, eso sabemos que ya no existe, que hubo toda una maniobra en gobiernos anteriores en la cual hoy no queda más de entre 180 y 200.000 hectáreas de tierras públicas, que la mayoría son territorios que están como reservas, y el resto se ha, en su momento, bueno, hubo como malversación con las tierras públicas, se vendió tierras públicas, se hizo maniobras de espuria con las tierras públicas, se le dio título de propiedad a los campesinos que estaban prácticamente quebrados para que el comprador vaya y la comprara, ¿no? Por precios muy, muy irrisorios, y eso creó una situación en el Chaco de mucha expulsión de campesinos.
A ver, Moreno, hagamos el reparto.
Bueno, patrón.
Uno para mí, cero para vos.
Pero...
dos para mí, nada para vos.
Patrón.
Tres para mí, ninguno para vos.
Pero, patrón.
Cuatro para mí, minga para vos.
Basta, patrón, basta.
¿Qué pasa, Moreno?
Que esto así no está bien.
¿Cómo que no está bien? Está perfecto. Y si no me crees, pregúntame a mí.
Entonces, desde el origen de la historia, desde la ocupación de los territorios, siempre estuvieron los pocos que pudieron abarcar mucho y los muchos que cada vez van teniendo menos. Y que con el tiempo haya menos campesinos viviendo y produciendo en el campo, eso es un problema de todos. Para el Expreso Farco, Doris Ramos, de Incupo.
Dale. Chacarera de mi tierra, ritmo que espanta el dolor, una pena en este mundo con bombo, guitarra y voz. Changuito te escuchaba, de muchacho te bailé, pues bailando chacarera un amor yo me encontré. En mi sangre está siempre, en mi piel yo te grabé. Chacarera de mi alma, yo de ti me enamoré. Y aunque me muera algún de ti no me olvidaré, la cabeza de mi tierra conmigo te llevaré.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Y ahora vamos a La Plata, con una historia que tal vez sirva para entender mejor el desprecio que los más pudientes tienen por los pobres y sobre todo por aquellas cosas que los hacen felices, como por ejemplo el viejo y querido choripán. Se viene Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
Una foto del Archivo General de la Nación de 1942 muestra un enorme asado criollo. Alrededor de la parrilla, un grupo de hombres sonrientes mira a cámara. Humeantes, se ven tiras enormes de chorizos. El chori, placer y sabor argentino, presente en celebraciones y movilizaciones.
Más de 20 chorizos asados con unos maravillosos panes y una variedad de salsas exquisitas. Un clásico argentino. Sea donde sea.
Martín Obregón es docente, historiador, investigador. El 2 de abril, el día después de la movilización de las clases altas y medias, reflexionó en Facebook sobre el olor a choripán. El posteo, en pocas horas, fue enormemente compartido. Hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo compartió en sus redes sociales y fue tomado como respuesta a Macri por sus dichos.
Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos ni choripán, solamente decir sí se puede.
Desde el pasado y hasta el presente, reflexionamos con él sobre un símbolo del sabor de las luchas populares. Y como dice Obregón, al final de su posteo: asado y vino para todo el pueblo argentino.
Chori chori hum gori se pyar karenge, ar chori chori hum gori se pyar karenge, chupke chupke dil ki baatein pyar karenge, aane wali kab aayegi koi te bata.
Mira, la foto en realidad es una foto del Archivo General de la Nación, que yo la había rastreado un tiempo atrás buscando fotografías, digamos, que vi esa foto y me pareció fantástica porque, bueno, abajo decía una especie de epígrafe, ¿no? Decía asado criollo, Buenos Aires, 1942. Y me pareció muy fuerte porque, bueno, tenía como una referencia muy clara a lo popular que implicaba, digamos, el asado en esa época, y la foto era como una postal de las clases populares, digamos, preparándose para un acontecimiento, ¿no? Y, bueno, un poco casualmente encontré esa foto pocos días antes de la movilización del primero de abril, de la movilización macrista. Y a la mañana siguiente, que fue domingo 2 de abril, me puse a ver algunos videos que circulaban con los testimonios de quienes habían adherido a la marcha, ¿no? Y la verdad que me resultó muy significativo que la palabra que aparecía con mayor recurrencia era la palabra choripán. Realmente me sorprendió, porque era como casi el elemento común que vinculaba a todos los discursos, ¿no? Bueno, rápidamente vinculé eso con una cuestión simbólica en el imaginario político de la derecha en la Argentina, o de las clases dominantes en la Argentina, que siempre encuentran algún elemento para estigmatizar lo popular o la cultura popular.
¿Vos qué te vas a pedir?
Un choripán.
¿Un choripán?
Sí.
¿Vos viniste acá por el choripán?
Sí, dicen que es bastante bueno acá.
Escuchaste lo que dijo Darío, ¿no? Vino por el choripán.
La verdad no puedo creer.
Bueno, chicos, es una parrilla.
Pero vos te cagás en la democracia, ¿no? Te importan tres carajos los valores, la república, la libertad.
No. Pará, escúchame. Está todo bien con la democracia, con la libertad, con todo. Lo único que quiero...
Escúchame, Guilla, ¿a vos qué te importa más? ¿La democracia o comerte un choripán? Decime la verdad.
Jugátela, Guillermo. Jugátela.
Vos, mira, te voy a ser honesto. Estoy pensando más en un choripán que en la democracia.
El choripán, tal vez en los últimos 10 o 20 años, sobre todo en el contexto de una movilización política, tenía o remitía, digamos, a la misma imagen que en la década del 40 ocupaban el bombo y las alpargatas, ¿no? Y esa consigna, por ejemplo, de los estudiantes universitarios de clase alta en el año 45, libros sí, alpargatas no, ¿no? Entonces ya el alpargata, el bombo, el descamisado como símbolo de lo que se estigmatiza, digamos, y de alguna manera de lo que se pone en contra de, no sé, de la ciudad blanca, liberal, ilustrada, ¿no? Bueno, como que esa dicotomía si te pones a pensar, recorre toda la historia argentina porque está presente incluso en el Facundo, ¿no? Es un poco la idea de civilización y barbarie. Y ahí me parece que también en el macrismo lo que hay es una intencionalidad también de convertir la política en otra cosa. O sea, una política donde la gente no esté en la calle, por ejemplo. Una política que se construye a partir de las redes sociales, de lo virtual, ¿no? O sea, sin bombo, sin micro, sin choripán, ¿no? En ese sentido, como desplazar ese escenario clásico de la política y de las movilizaciones populares, bueno, y de alguna manera tratar de construir un escenario que es el escenario en el que ellos se mueven con mayor comodidad, que es el de Twitter, digamos, Facebook, las redes sociales, ¿no? Los trolls, digamos, todo esto. Que para mí tampoco es casual que todo ese imaginario político se nutra o se explique a partir de términos en inglés, digamos, ¿no? El idioma del macrismo es el inglés.
Choripán por la mañana, choripán, choripán para almorzar,
choripán,
toda dieta equilibrada,
choripán,
debe ofrecer un choripán.
Corina Duarte, Pablo Antonini, Radio Estación Sur, La Plata.
Chorrito del chorizaje, yo que soy el monstruo del choripán, te lo digo.
Y así llegamos al final de este Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.